Libercast presenta una producción de Libertópolis, donde nuestra misión es promover un mundo de personas libres y responsables en búsqueda de su felicidad. Creamos valor innovando, analizando y transmitiendo información e ideas. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas. Contravía, todo a pulmón. Contravía por la tarde, más negocios y Liberviernes.
Bienvenidos a la segunda emisión de este especial de fin de año de Más Negocios. Muchas gracias por estar con nosotros, gracias por compartir nuestra transmisión y gracias para quienes nos escuchan por la 102.1 FM. Recuerden que estamos transmitiendo por facebook.com/libertopolis.com. Transmitimos por también nuestra plataforma en YouTube, nuestro canal es Libertópolis, y también por Periscope a través de @Libertópolis en Twitter. Así que muchas gracias y bienvenidos a todos. Hoy, en nuestra segunda edición del especial de fin de año, vamos a pasar la entrevista que hicimos con Evelyn Ordóñez. Quienes no la recuerdan, ella fue la gerente de la reunión que estuvo en el momento de la erupción del volcán de fuego y tomó la decisión de evacuar todo el resort. Así que vamos a estar platicando con ella, vamos a pasar esta entrevista que hicimos a raíz de esta situación y cómo y qué podemos aprender de tomar decisiones difíciles en momentos complicados. Así que adelante. Y ya tenemos en la línea a nuestra invitada, la licenciada Evelyn Ordóñez. Ella es gerente del Hotel La Reunión Golf and Resort. Pues muy buenas noches, gracias por haber aceptado la invitación y bienvenida.
Buenas noches.
Bueno, Evelyn, nuestro programa, como su nombre lo indica, hablamos de negocios y nos gusta darles herramientas a los emprendedores para cómo tomar buenas decisiones, cómo poder sacar adelante sus emprendimientos. Y desde que conocimos tu historia nos llamó muchísimo la atención. ¿Cómo lograste llevar a cabo una decisión tan complicada en una situación tan complicada y lograr ejecutarla de forma exitosa?
Bueno, mira, yo creo que esto es el conjunto de dos cosas. Una, por el tipo de situación que vimos ese domingo, había que aplicar mucho el criterio, el sentido común. El trabajo de equipo, y no me cansaré de repetirlo, fue valiosísimo, porque esto no es el trabajo de una persona, fue el trabajo de todo el equipo que puso en práctica sus conocimientos, y definitivamente el capacitar al personal. No importa el tipo o el giro de negocio que tengas, siempre vas a tener a personas bajo tu responsabilidad, y creo que es fundamental la capacitación, el entrenamiento. Mira, el simulacro, a diferencia de vivir una evacuación real, pues a veces es anunciada. Puedes ir elevando el nivel de dificultad cuando haces los simulacros. Inicialmente fue una práctica tener la sirena. Ya sabíamos que si la sirena sonaba era porque algo estaba sucediendo. Entonces fue un elemento y una herramienta auditiva que funcionó muy bien ese día. También todo el personal durante el año pasa por 2 o 3 prácticas de manejo de uso de extintores, apoyo de capacitadores externos y el tema de trabajar los puntos de reunión hizo mucho más fácil la evacuación ese día. Todos asumimos un rol porque mi posición ese día fue estar en la puerta principal hablando con los huéspedes, con las personas que consultaban, y asegurarnos de que 100% de los colaboradores y los visitantes estuvieran resguardados.
¿Cómo lograr un empoderamiento en el personal con el que uno trabaja?
Todos los que trabajamos en la industria de la hospitalidad tenemos un compromiso no solamente de dar confort y entretenimiento a los visitantes que lleguen. Realmente parte del proceso de garantizar una estadía placentera es que la gente que está hospedada pues sienta la tranquilidad de que detrás hay un equipo de trabajo que con experiencia respalda también ese cuido, ¿verdad? Ese cuido de los visitantes. Y el equipo de trabajo de la reunión es un equipo de gente con mucho sentido de pertenencia. Tengo que reconocer que la mayoría de las personas son de los alrededores, son de las mismas comunidades, y es gente que cuida muchísimo su trabajo, es gente que está ahí desde que la reunión inició en su mayoría, y muchos clientes ya los conocen y hay un trato muy personalizado. Entonces eso también ayudó para que ellos se sintieran empoderados ese día de decirle a la gente: estamos evacuando y lo estamos haciendo por asegurar sus vidas y de las de sus familias, a raíz de los protocolos y los simulacros que habíamos hecho con anterioridad.
Una de las preguntas que me hice cuando conocí tu historia, Evelyn, fue: ¿en qué momento tomas la decisión? No es una decisión fácil. ¿En qué momento tomas la decisión? Y si en algún momento dijiste: pues ya la tomé y ahí voy.
Mira, soy una persona que en la medida de lo posible creo en que Dios ha guiado muchísimo mi vida, y cuando subí al lobby a eso de las 11 de la mañana, ya empecé a ver que las erupciones eran demasiado continuas. No era la típica fumarola, la gente le toma la fotografía y el mismo viento se lleva la fumarola y el show que siempre ha hecho el volcán. Cuando subí al lobby y salí al ventanal, en ese momento le pedí a Dios que me diera sabiduría para saber si lo que tenía que hacer era lo correcto. Me reuní en el lobby unos segundos con el equipo que estaba a cargo de la operación. Fue algo muy breve, unos 30 segundos, y siempre la decisión queda en manos del gerente que esté en turno. Ese día, por ser domingo, pues en general estamos todos, y acordamos de que definitivamente había que evacuar. Decidimos que no podíamos esperarnos más tiempo, porque si no, no íbamos a poder sacar a toda la gente que estaba adentro. Y pues justo fue el tiempo suficiente para poder evacuarlos a todos, ¿verdad?
Evelyn, el trabajo en equipos. Siempre hemos hablado aquí en Más Negocios de que es muy importante, que hay que capacitar a las personas, que hay que trabajar con el equipo, pero también hay que confiar en el equipo. Y supongo que debido a la magnitud de la evacuación y también la velocidad en que tenía que hacerse, no te tocó más que confiar en que tu equipo estaba haciendo bien las cosas y tener cierto monitoreo. ¿Cómo manejar eso de confiar sabiendo que hay vidas en peligro y que pues la responsable eres tú?
Mira, yo creo que el secreto, yo siempre lo he dicho, la forma de que tú puedas brillar como líder de un equipo es que tengas a la gente mejor que tú. Y yo estoy convencida de que el equipo de trabajo que había al lado, si bien hay una persona que lidera y toma la decisión final, el equipo de trabajo que tengo, porque gracias a Dios ahí está, acabo recién de despedirme de ellos porque hemos estado trabajando pues en otros temas después de lo ocurrido, pero tiene gente tan comprometida que estoy segura que lo hubieran hecho igual o mejor quizás que si yo no hubiera estado. Cuando realmente crees en la gente y la empoderas, y como líder no sientes que tienes que acaparar tú toda la información o tú ser el dueño único de la verdad, te das cuenta que la gente saca a relucir sus talentos. A veces lo que es la debilidad del líder puede complementarse con la fortaleza de la gente que tienes a tu lado. Yo creo que esa es la sinergia que pasa con el equipo de trabajo de la reunión.
Vamos a ir al corte, y cuando regresemos, Evelyn, y ya estamos en el último segmento, me gustaría hablar de las enseñanzas. ¿Qué podemos aprender nosotros de tus enseñanzas? ¿Qué consejos nos darías? Porque al final toda Guatemala es una zona de alto riesgo. ¿Y cómo manejar todo este riesgo de forma que no pongamos en riesgo a lo más valioso de nuestra empresa, que es nuestro personal? Cuando regresemos del corte.
Más negocios, más negocios, más negocios en tu smartphone.
En Facebook Más Negocios y en Twitter @másnegociosL.
Agréganos.
Por aquello de las 61,197 colisiones que hay al año, asegúrate de estar cubierto con Aseguradora General. Comunícate al 1757 o entra al sitio aseguradorageneral.com.
Estás escuchando el especial de fin de año de Más Negocios, solo por Libertópolis.
Regresamos regresamos a Más Negocios. Muchísimas gracias a quienes están compartiendo nuestra transmisión. Muchas gracias a quienes nos mandan también sus mensajes y nos mandan las felicitaciones. Nos preguntan, ¿qué sugiere como procesos y procedimientos de alerta para las personas que viven en los alrededores con peligro para prevenir o minimizar el tiempo de alerta y evacuación? Esta es una de las preguntas, y otra de las preguntas con la que salimos al corte es, ¿qué aprendiste de esta situación? No sé si has tenido tiempo para reflexionar, porque sé que ha sido muchas actividades las que has tenido, también has tenido muchas entrevistas, y si te ha dado tiempo de esa reflexión en la cual te quedas contigo y dices, ¿qué pasó? ¿Qué puedo sacar de esto?
Mira, gracias por la pregunta, porque yo creo que al final de todo esto es un proceso de aprendizaje. No paramos de aprender, tenemos que estar vivos para seguir aprendiendo, y yo considero que hay que definitivamente implementar buenas prácticas. Se tiene que unir definitivamente el Estado, la iniciativa privada y el ciudadano. O sea, son tres elementos importantes para evitar que tragedias similares se repitan. Este volcán nunca se va a mover de ahí. El volcán va a seguir siendo nuestro vecino, y no es posible que, estando tan cerca la comunidad y tan cerca el resort, que hayan escenarios tan contrastantes. Quiere decir que la capacitación y las buenas prácticas pueden hacer la diferencia. ¿Qué sucede con las comunidades que están a los alrededores? Bueno, son las faldas de un volcán y son tierras muy fértiles. Con los años, las generaciones olvidan lo que vivieron sus padres, y puede ser que en 80, 100 años otras generaciones olviden, o solamente se quedó en los libros de historia, qué pasó el 3 de junio del 2018 y volvamos a repetir la historia. Entonces, ser estas tierras para el cultivo del café, para la caña de azúcar, atraen a las comunidades porque hay comercio, pero hay métodos que podemos aplicar para evitar que hayan víctimas cuando la naturaleza actúa, ¿no? Yo creo que es importante que aprovechemos la tecnología. Probablemente mientras estemos ahorita aplicando nosotros, ya haya una aplicación que pueda alertar a la población, o que todos de forma hasta gratuita tengamos una app que nos permita saber cuándo el nivel del volcán o la intensidad pueda, yo sé que tal vez no hay forma de adivinarlo, pero sí manejar ciertos niveles de peligro que puedan alertar a la población y que sean ellos autosuficientes para poder evacuar. El tema de las alarmas es un método muy sencillo, económico, y la gente debe estar entrenada y disciplinada a que si escucha una alarma, porque algo distinto está sucediendo, y tienen que empezar el proceso sencillamente de salir y buscar áreas alternas para poder refugiarse. Hoy es el volcán, pero mañana puede ser un terremoto, puede ser un huracán. El tema de tener a la mano nuestro botiquín de emergencia debajo de la cama, una guía de qué pasos hacer cuando pasa una emergencia y dejarla en la mesita de noche. Yo sé que hasta parecen cosas muy obvias, pero no las hacemos. Entonces, la única forma que sucedan cosas distintas es replanteémonos y hagamos cosas distintas para evitar que la experiencia se quede solamente ahí en el libro o en la historia, y que realmente todas las víctimas que fallecieron realmente podamos honrar lo que sucedió, esta tragedia, por medio de mejores prácticas para los hijos de la gente que murió, para los nietos de la gente que murió, y que realmente haya valido la pena todo este dolor, ¿verdad?, que estamos viviendo como país.
Evelyn, una pregunta. Yo encuentro que una diferencia básica entre la reacción que ustedes tuvieron en el hotel y, por ejemplo, lo que hicieron o no hicieron algunas instituciones gubernamentales, creo que tiene que ver mucho con la parte de descentralización. O sea, creo que sí tiene mucha importancia eso del conocimiento local, ¿verdad?, de que haya alguien en el lugar que pueda tomar ese tipo de decisiones con base en la información que está viendo y probablemente también la que está recibiendo así oficial, pero no es lo mismo que verla in situ ahí enfrente, ¿verdad?
Yo creo que es importante en áreas como el volcán, pero crear observatorios profesionales. Tenemos grandes vulcanólogos en el país que necesitan inversión, obviamente, equipos adecuados, que de veras haya una medición más certera del comportamiento de los volcanes. Y yo creo que también en ese caso las entidades de gobierno pueden apoyar muchísimo en el tema de destinar fondos suficientes para que haya equipos. No sé dónde escuché, pero muchos de los equipos que tiene el INSIBUME se los habían robado. Entonces, estamos con mecanismos de detección bastante rudimentarios, sabiendo que tenemos latentes toda una cadena volcánica que se encuentra activa, para que pudiéramos usar también el recurso de la tecnología y lo pongamos en función de la comunidad y de la población.
Sé que están ustedes ayudando a los damnificados y a las personas afectadas por esta erupción. ¿Y qué es lo que están haciendo y cómo podemos ayudarles?
Sí, muchas gracias, María Dolores. Mira, desde el inicio nuestro enfoque fue la comunidad. La reunión es la comunidad son los colaboradores y los colaboradores son o somos una familia. La verdad que esto no es un tema de empleador y trabajador. La prioridad ahorita es estar con ellos, darles todo el apoyo moral, que se sientan queridos, realmente protegidos por la familia y por el resto del equipo. Muchos de ellos se encuentran en albergue, irlos a visitar, ver qué necesidades de medicamentos tienen. Si bien es cierto, hay mucha ayuda a nivel de ropa, de alimentos. Creo que el apoyo moral vale mucho en estos momentos, y los primeros días de la tragedia creo que es un tema más darles un techo, abrigo y que rescatarlos y salvarles su vida. Ahora nos hemos enfocado en el que la mejor forma de sobrellevar este luto es tratar de que rápido puedan reactivarse en su vida laboral. Hemos tenido muchísimo apoyo de empresarios que dicen, mira, necesito un jardinero, tengo un hotel próximo a abrir y quisiera contratar a 3 camareras, porque el proceso de pensar en reconstruir pues no es algo que ahorita tengamos a ciencia cierta. Creo que pues ya los expertos lo dirán conforme vayan haciendo los análisis, pero esto es un proceso a largo plazo. Entonces han sido dos frentes, apoyarlos moralmente y por otro lado trabajar y buscar nuevas fuentes de trabajo para ellos a la brevedad posible.
Pues aquí están los micrófonos para cuando necesites algo, Evelyn, están abiertos para poderlos apoyar en todo lo que podamos.
Muchas gracias a ustedes por el espacio. La reunión por años ha tenido una fundación, que es fundacionlareunión.org, para las personas que quisieran ayudar y que sepan que esos fondos van destinados a el equipo de trabajo que está en la reunión, a sus familias, pues pueden hacerlo a través de esta página y a través de las áreas que nosotros hemos habilitado, porque hay otras necesidades que van surgiendo y creo que pues nosotros de forma responsable y ordenada vamos a asegurarnos de que esos donativos lleguen a las personas afectadas. Muchas gracias.
Muchas gracias, Evelyn, y nuevamente te felicitamos a ti y a tu equipo por la excelente labor que hicieron en ese momento y que continúan haciendo.
Muchas gracias a ustedes por el espacio y muy buena noche.
Buenas noches. Y esta fue parte de la entrevista que hicimos con Evelyn Ordóñez. Si ustedes quieren escuchar la entrevista, la transmitimos el 18 de junio. La pueden encontrar en libertopolis.com. Ahí entran en buscar, ponen Evelyn Ordóñez, más negocios y lo encuentran. Y bueno, vamos a nuestro siguiente segmento, vamos a nuestro siguiente corte, pero cuando regresemos vamos a estar hablando de qué se necesita o cuáles son las habilidades que se necesitan para ser un buen freelancer. Regresamos.
Interactúa con nosotros en las redes sociales. Síguenos en Twitter
@MD30.
Me pueden encontrar en Twitter como @JJLiber.
Interactúa con nosotros en las redes sociales.
La ciencia, la tecnología y la innovación han sido las piezas fundamentales para que Philip Morris International apueste hoy por un futuro libre de humo, un futuro libre de cigarrillos con mejores alternativas para los miles de hombres y mujeres adultos que hoy fuman en Guatemala. Esto nos ha compartido la compañía. Si quieres saber más de la propuesta de un futuro libre de humo de Philip Morris International, visita la página de Facebook, facebook.com/futurosinhumo.
Estás escuchando el especial de fin de año de Más Negocios, solo por Libertópolis.
Y arrancamos ahora con la entrevista que hicimos a María Holm Galvez y a Mackenzie con respecto a cómo ser un freelancer y cómo tener éxito siendo freelancers. Escuchemos. Regresamos a Más Negocios y ya está con nosotros nuestras invitadas con quien vamos a estar platicando. Muy buenas noches, María, muchas gracias por estar con nosotros. Y buenas noches, muchas gracias, Makini, por estar con nosotros. Me gustaría, antes de empezar, que Makini nos cuente qué hace.
I work as a consultant, as the director of optimization for less doing, more living up in the United States.
Ella trabaja como consultora en una compañía que se llama Less Doing, y lo que hacen ellos es ayudar a las personas a optimizar y a obviamente tener una vida mucho más completa a través de procesos, optimización y automatización de todo lo que hacen en el día a día.
Así que tienes experiencia en ser freelance.
Sí.
Okay, do you have experience about being freelance?
Yeah, that's okay. Where I started with it all.
Entonces, ¿ser freelance es para todos?
No. Because it does take a certain kind of self-awareness and self-motivation to act on being a freelancer. It's all about the action. So you need self-awareness to act, to be successful.
Básicamente ella dice que necesitamos estar conscientes de nosotros, ¿verdad? De nuestras habilidades y de lo que vamos a accionar. Entonces que no es para todos, que necesitas tener ciertas características para poder ser un freelance.
¿Y cuáles son esas características?
I would say mindfulness. So being able to understand your own thought process and how you are able to act on those ideas and thoughts. Because, you know, time conscious. So, you know, that's something we all are trying to work on, but, you know, at least being aware of that. So the awareness is so key in here. And I think having a certain kind of courage, courage being, you know, being able to speak from your heart, your ideas and your brainstorming, and taking that courage and being fearless in testing it out and putting it out there.
Básicamente lo que dice es que una parte importante es entender tus procesos, ¿verdad? Personales, poder accionar sobre estos procesos y estar muy consciente sobre el tiempo, tener mucho control sobre el tiempo, tener mucho coraje, hablar desde tu corazón y poder decir tus ideas y concretizarlas. Dice que esas son unas de las características que ella considera que son claves para cualquier freelancer.
Cuando alguien busca ser freelance, ¿debería tener un modelo de negocios?
In my personal opinion, I feel like the best plans are the ones you're already acting on. Mm-hmm. You can have all the best plans in the world, but if you write a business plan but you don't do anything with it, you're not really a freelancer. So I mean, it can go either way, but you don't necessarily need a detailed, organized plan. You need somewhere to start.
Lo que ella comenta es que se necesita un plan, o sea, que obviamente el plan funciona con lo que ya estás accionando, o sea, con lo que ya haces, que no necesariamente se necesita un plan de negocios, que es algo que puedes accionar en el camino y que puedes empezar con poco. No necesitas tener todo un plan de implementación, sino que puedes empezar con algo muy pequeño y obviamente ir elaborándolo, ¿verdad?
¿Cómo debería empezar alguien que quiere ser freelance?
There are two ways about doing it, especially if you already have something else you're working on. So you can be working somewhere and have a side project, you know, a juicy side gig, as we call it. Or you can start being a freelancer, but either way, it has to be 100% commitment. You can't halfway start a side project. You have to fully grab that side project. And if you want to fully be a freelancer, quit the day job, be a full freelancer, but have that courage and that heart commitment to act on it.
Básicamente lo que nos dice es que existen dos modos. O sea, podemos tener una transición, o sea, ya sea si tienes un trabajo y quieres hacer la transición, o si ya te quieres tirar al agua y empezar a ser este freelancer, ¿verdad? Y lo que ella comenta es que lo importante es que tengas compromiso. Ya sea si quieres tener la mitad del tiempo y dividirla en tu trabajo de freelancer o una transición, ¿verdad? Pero lo importante es que tengas ese coraje y esa decisión, determinación de poder empezar a ejecutar y poder ser freelance al mismo tiempo que tienes tu trabajo, o simplemente tirarte al agua y empezar a hacerlo, ¿verdad?
Gracias por mandarnos las preguntas. Nos mandan diferentes preguntas. Una de ellas es respecto a, en un área específica o muy especializada, ¿cómo encontrar nuevas oportunidades? La otra es, ¿cómo funcionan, si es un buen recurso, las oficinas virtuales para un freelance? La tercera es, ¿cómo saber cobrar? O sea, ¿cómo sé cuánto cobrar? Y aquí Carlos nos dice, en el área de consultoría de sistemas se cobra por hora. ¿Qué variables deberíamos considerar para redefinir también un costo por hora y no afectar el mercado cobrando muy barato o cobrando muy caro?
So, which one do you want to start? The first one is, how do you find new opportunities in very specialized industries, being a freelancer, you know? Well, being a freelancer and looking for new opportunities within a specialized space, you have to ask within your network. And especially when asking for opportunities, you're going to get no's. You're going to get rejection. So a way to practice going to get rejection and dealing with it easily is, you know, going to Starbucks, and when they're ringing you up, ask for a 10% discount. Just because sometimes they'll give it to you, sometimes they won't. But when you go and ask for things, hey, do you know of any opportunities? I'm a copywriter that's really good at scientific writing. Ask your science, you know, that one Facebook friend you had that one time, for any opportunities that they might know. But I would say be unafraid to utilize your network and test it out, because people do respond when you showcase your needs. So that would be the best way to find, especially on the specialized. Also, Google is wonderful.
Bueno, para empezar, lo que nos cuenta McKinsey es que uno es empezar a utilizar esta red de contactos a tu favor, y que especialmente en estas industrias tan especializadas es un plus. Entonces, que es necesario empezar y empezar a practicar ese no, que por supuesto que al inicio todo cuesta bastante, ¿verdad? Pero que es necesario empezar a practicarlo, ¿verdad? Y que mientras más estemos afinando esa manera de vender nuestros servicios o de encontrar ese plus, mucho más rápido vamos a encontrar estos nuevos trabajos que vengan a nivel de freelance, ¿verdad?
La segunda pregunta era respecto a las oficinas virtuales.
Yes, they're my favorite. I have a lot of experience working. I've only been a freelancer in the virtual space, and just now I'm transitioning to, you know, 2/3 virtual, 1/3 on site. But the virtual space is key, especially for productivity, because you can work in an asynchronous manner. So being a freelancer, if you're able to work with a project or a company in an asynchronous manner, you can get more done quickly in the most effective manner. And there are a plethora of tools out there like Upwork.com, or there are outsourcing platforms like Fancy Hands or Magic, to be able to work for these platforms or offer your services on these platforms. That creates a space in which the work can come in like a marketplace. So you have the option of picking up what projects you'd like and marketing yourself in your specialized manner. Upwork is one that does that all the time.
Lo que nos comenta, y uno nos da herramientas, ¿verdad? Si uno quiere ser un freelancer, tenemos que montarnos a este mundo digital. Existen plataformas donde uno puede ofrecer estos servicios a nivel mundial. O sea, ni siquiera nos limitamos a tener un trabajo a nivel local, sino existen plataformas como Upwork, ¿verdad? Que yo he tenido la experiencia de trabajar ahí y he contratado a personas desde Australia, ¿verdad? Todos los países del mundo calificados, y es como un mercado de oferta y demanda. Entonces, las personas pueden venderse y posicionarse de una manera, y existen trabajos a los que ellos pueden aplicar como freelancers. Así que es una de las plataformas que, bueno, esto no lo dijo McKinsey, pero yo lo estoy diciendo, yo lo he experimentado bastante y es muy buena. También nos comenta de Fancy Hands, ese es otro, Fancy y Hands, ¿verdad? De manos. Y Magic también, y son tres plataformas en donde es un mercado, ¿verdad? básico, un libre mercado, se podría decir, donde oferta y demanda, y se ofrecen los servicios, ¿verdad? Y se tienen las calificaciones, los clientes pueden calificar el servicio, y es una manera muy buena de empezar a ser freelancer.
Fiverr is also a good.
Y Fiverr también.
Y la pregunta que hablábamos acerca de cuánto cobrar o cómo saber cuánto cobrar, en algunas se cobra por hora. ¿Qué variables tomar en cuenta para hacer ese cobro por hora sin que afecte el mercado de cobrar muy barato o cobrar muy caro?
Yeah, especially, I mean, it's like, you know, with freelancing, more than likely you're doing something that you've already been doing at some point. Mm-hmm. You know, if not, you go and ask. You ask other people what they're making, but, you know, taking a salary, dividing it by 50%, you get your hourly rate, so you can charge by hour. And if you're a contractor, more than likely you have to pay for, and I know in the States, you have to pay for your own insurance and whatnot. So understanding, you do need to add a little bit more of the markup, but you could also charge by project. So, and really what it is, it goes back to that awareness. So the awareness of, okay, it's taking me 2 hours to do this project. Maybe I should charge a little bit more, or, oh, it didn't take me as much time. I should charge a little less. So you're allowed to change your price. It's a beautiful thing about freelancing. You have to test somewhere, start the plan, try, you know, $50 an hour or $50 a project and see which gets more back to you. But you're allowed to change your price, but you have to start somewhere. And I would go by the market research.
Comenta que, para empezar, si tú empiezas a ser un freelancer, es obviamente, usualmente, haces algo que ya estabas haciendo. Entonces, tienes el conocimiento y lo que puedes hacer es, si ya tenías un trabajo, por ejemplo, esa es una de las ideas que ya tiene, que plantea. Puedes dividir tu salario por la cantidad de horas que tú trabajas y esa puede ser tu cobro por hora. Pero por otra parte, también puedes cobrar por proyecto. Entonces, lo importante, y esto es algo que ya mencionó al inicio de la entrevista, es que tienes que estar muy consciente del tiempo. Porque al entender mucho el tiempo que te toma este tipo de proyectos que tú vas a empezar a hacer, ¿verdad? Tienes que empezar a probar y entender que este proyecto me puede tardar 5 horas, 3 horas, 2 horas, y empezar a probar. Bueno, voy a probar cobrar por proyecto o voy a empezar a cobrar por hora. Ahora voy a empezar a cobrar $50 y en la próxima vez cobro 60. Y empezar a probar y entender mucho y hacer mucha investigación de mercado a nivel de industria para entender cómo están los precios. Estas tres cosas puntuales, ¿verdad? Es uno, puedes cobrar por hora. Si cobras por hora, puedes sacar lo que quieres ganar, ¿verdad? A nivel de plata mensualmente. Lo segundo es entender mucho el manejo de tu tiempo, ¿verdad? Y lo tercero es, puedes cobrar por proyecto, pero tienes que tener mucha experiencia a la hora de entender cuánto te puede tardar ejecutar los servicios que estás vendiendo, ¿verdad?
And also, you can ask your network, somebody who's hired somebody before, what did they charge? So again, it's going back to being a freelancer, overutilizing your network.
Y parte de esa red de contactos, menciona McKinsey, es que es importante preguntar y saber cuánto están cobrando. Si conocemos a alguien o si ya tenemos a alguien que conoce a alguien, bueno, preguntarle cuánto están cobrando, cómo están los precios, ¿verdad? Esa es otra de las opciones que ella plantea. Aparte que es una parte del estudio de mercado que debemos de hacer a la hora de tirarnos como freelancers, ¿verdad?
Vamos a ir al corte. Cuando regresemos, hablemos acerca de cómo venderme como freelance para lograr tener éxito. Vamos al corte y regresamos.
Interactúa con nosotros en las redes sociales. Síguenos en Twitter.
@MD30.
Me pueden encontrar en Twitter como @JJLiber.
Interactúa con nosotros en las redes sociales. Libertópolis y más negocios presentan más herramientas, consejos prácticos para el mundo de hoy.
Lo que nunca va a ser sustituido por las máquinas es la emocionalidad. Lo que nunca va a ser sustituido por las máquinas es el cariño, el afecto, el valor humano que le agrega. Y es como decir, bueno, puede haber muchas cadenas de comida rápida, pero qué lindo que es ir a comer un restaurante atendido por sus dueños, donde me cocinan y me dan un sabor distinto.
Alejandro Melamed en Más Negocios, Libertópolis y Más Negocios presentaron Más Herramientas. Más Negocios, lunes a jueves, 19 horas, por libertopolis.com. Más Negocios en tu smartphone.
En Facebook, Más Negocios, y en Twitter, @MásNegociosL.
Agréganos.
lo mejor de la San Martín ahora en tu casa o en tu oficina, solo marcando al 2215-1515. Si vives en las zonas 9, 10, 14, 15 y 16 o tus oficinas están en estas áreas, puedes llamar al 2215-1515 y lo mejor de la San Martín. ¿Qué tal? Unas trenzas navideñas, también unas galletas, en fin, lo mejor de la San Martín está en el 2215-1515, porque también puedes llevarte pizzas, desayunos, panadería, pastelería, cenas, de todo. Así que llama 2215-1515.
Estás escuchando el especial de fin de año de Más Negocios, solo por Libertópolis.
Regresamos a Más Negocios y estamos platicando con Mackenzie y con María acerca de ser freelance. Y han venido muchas preguntas, muchísimas gracias. Malte nos manda una pregunta. Saludos a las tres. Me parecería interesante que Mac, me imagino que es Mackenzie, nos contara también cómo uno puede utilizar servicios de freelance para lograr ser más productivo en su trabajo actual o en la empresa actual. Nos dice Malte, me parece que hay una gran oportunidad para ofrecer servicios de freelance desde Guate, pero a personas de países donde el poder de compra es más alto y por ende uno podría marginar más, o sea, ganar un poco más.
Starting with what companies or another entrepreneur is looking to hire a freelancer, the two best things I would say probably are, you know, this is, I mean, good work product. So mm-hmm. being able to showcase your good work product. Transparent communication and... Oh, what was my other? Transparent communication. We start with those two. quality of work and transparent communication and really self-motivated. I mean, having that self-motivation of being able to bring a work product to fruition, that's really important. So that's, I think, the top three things.
Execution.
That, you know, execution, mm. yes. Or, you know, execution, implementation, whatever uh-huh. word you'd like to use. So those are the three things that companies typically look for in a freelancer.
Lo que comenta es que usualmente lo que buscan las compañías para tener un freelancer es un trabajo de calidad, o sea, que tenga una calidad superior, obviamente, una comunicación transparente, pero sobre todo una ejecución, una línea de ejecución, ¿verdad? Y sobre todo esa parte es la clave, obviamente, para poder tener a alguien.
En Guatemala, y no sé cómo le vamos a traducir esto, en Guatemala y está el fíjese qué. Uh-huh. Fíjese que yo lo entendí como un problema uh-huh. que no es mío, uh-huh. pero que pronto lo va a hacer. Esto no es válido para los freelance. Uh-huh. ¿Es correcto?
So, just so I can fully understand, it's in Guatemala, there's not really the opportunity to showcase the transparent communication.
Yeah, they're yeah. usually not a transparent communication, and we usually make a lot of excuses. So, the question is, like, is it that something that would impact in, or how do you deal with that, you know, when you're a freelancer?
I mean, it comes back to the awareness. Like, especially if you are a freelancer and you are looking for a project and you are giving clear communication, constant communication, transparent communication, and that company isn't getting back to you, that's probably not a project that you want to work on. So you get, being a freelancer, you get to decide what work you want to be working on. So... And you're starting relationships mm-hmm. with these contracts and these people. So if you are giving them transparent communication and they're not returning the favor, that's probably not a contract that is worth your time. Mm-hmm. And being okay with saying, you know, no, thank you. Appreciate your investment.
Lo que ella comenta es que la parte de transparencia en la comunicación es clave. O sea, es entender y si uno no está recibiendo esa parte, uno también tiene que decidir si vale la pena o no trabajar para este proyecto en específico. Y bueno, yo agregaría también mucho este manejo de tiempos, ¿verdad? Tener mucho cuidado.
Tener esa conciencia del manejo.
Exacto, tener esa conciencia. Y por eso usualmente las personas que se tiran como freelancers son personas que ya hacen... ¿verdad? Lo que están así, lo que quieren dedicarse a. Entonces tienen cierto conocimiento de los procesos y cierto conocimiento de los tiempos de entrega. Entonces creo que eso también es parte clave de entender un poco lo que se está ofreciendo como freelancer, ¿verdad? Y poder trazar una línea de acción con la experiencia que uno ha tenido, ¿verdad? O por lo menos hacer una investigación acerca de lo que podría tardarse antes de ofrecer un servicio y una fecha de entrega, ¿verdad?
Y una vez ofrecido, cumplirlo.
Okay. No importa qué.
¿Teníamos otra pregunta?
To utilize freelancers to optimize your own personal life and your work life, it's first understanding the things that you're doing on a repeated basis, like paying bills or ordering groceries, you know, the things that you're doing repeated that it's not, you know, you're not the only person that can do it in the room. But starting with some of those small processes, like in your business, opening mail is a really straightforward one, but recognizing these repeated administrative tasks. And so first step is the recognition. The second step is to document that process of what it is to pay a bill. And it's actually, I think, 21 or 27 steps to actually pay the bill fully. But document that process. And the third step is to clearly delegate. And that means clarity of direction, clarity of goal of this administrative, you know, repeated task to a freelancer organization. So first, administrative recognition of repeated tasks. Second, documenting the process. And the third is the clear delegation of that particular task.
Entonces son tres puntos. Primero es el reconocimiento de estos, estas tareas repetitivas que te quitan de tiempo y muchas veces de energía, ¿verdad? A nivel de proceso. Entender y reconocer que existe esto. Entonces ella mencionaba como ir de compras, ¿verdad? O ¿verdad? Cosas que probablemente lo haces, contestar correos, pagar las cuentas. O sea, son esos procesos repetitivos que podrías delegar a alguien más. Y ella mencionaba que muchas veces hasta para pagar las cuentas hay más de 25 procesos, ¿verdad? Solo para pagar cuentas. Entonces, eso es parte que nos quita el tiempo, obviamente. Lo segundo es mapear este proceso, entender y documentar este proceso. Y lo tercero es delegarlo. Entonces, lo repetimos, primero reconocer el proceso que se debe de optimizar, después mapearlo y después delegarlo, ¿verdad? Tercerizarlo a alguna persona en caso que sea un proceso repetitivo que quita tiempo y energía, ¿verdad?
Y aquí tengo dos preguntas que las voy a tratar de unir. La de construcción del portafolio, ¿cómo me vendo? ¿Como freelance? Y segundo, vender hacia afuera, o sea, ser un freelance internacional. ¿Cómo manejar esa diferencia cultural y cómo hacer mi portafolio pensando también en eso?
Well, if you're a freelancer, I would suggest building on something that you already know very well. Like, if, you know, I'm a process optimizer, I'm not going to go try and be a movie director. Totally, totally different things. Mm-hmm. But taking a look at the products you've already created, and, you know, especially if you already have a job, being able to either recreate those processes in a templated way or testing it out for a family friend, you know, trade beer for, you know, I'll pay your bills, you know, I know how to do this. But you take the time to do a little bit of practice and take the time to do a little reflection and see what you have, even in the last 3 years, of the work products you've been able to create, and then go through and update them and have one centralized location, either a really easy about.me website or a Wix.com free portfolio that you can build online, or just a one centralized location where you can keep templates or exact work products that people can see. So I would highly recommend, you don't have to create new ones. Either grab ones you already have done and repurpose them.
Ella nos menciona que para la construcción de nuestro portafolio, primero es crucial hacer algo que ya haces y que ya estás especializado, ¿verdad? O sea, es no tratar de empezar a hacer algo que uno...
Que no sabes,
ajá. Después es recrear estos procesos en tu mente, ¿verdad? Y documentarlos, lo mismo que ya había mencionado al inicio, ¿verdad? Uh-huh. Reconocerlo, después recrear estos procesos. En algunas veces ella recomienda también practicarlos, por ejemplo, y hacerlos que pueden intercambiar una cerveza o algo, ¿verdad? A cambio de este trabajo y ahí empezar a formar el portafolio, ¿verdad? De estos procesos o de este conocimiento que tienen y poder documentarlo, ¿verdad? Y pensar mucho en el trabajo que se ha hecho como freelancer, ¿verdad? En cuál es el historial, qué es lo que ha ejecutado. Y existen muchas herramientas o websites donde se puede tener un portafolio, se puede crear un portafolio de ya trabajos realizados, como about.me, en donde se puede centralizar todos estos machotes de procesos que ya han hecho, ¿verdad? A nivel de especialidad.
Y el tiempo se fue muy rápido. Ya estamos por irnos. Y un consejo que le darías a quienes ya son freelance o que quieren ser freelance.
For those who, well, this is, I would say for both of them, either if they're thinking about starting or starting is to beta test. You have to start somewhere. So especially with freelancing, your success and your innovation really depend on yourself, which is a lot of pressure. So, I mean, taking the time to research something new and test it out, and knowing that if it doesn't work, you've learned a very valuable lesson that's going to make you even better. And if it does work, you found something really cool that then you can implement into your process. But you have to be fearless about experimenting new things. And so, especially if you're looking to be a freelancer, beta test a job. The worst thing that can happen is it doesn't work out, and you're not. That's it. That's the end of the. That's the end. And then you don't have to be a freelancer anymore. But what if it works? What if it turned out exactly how you wanted, but better? Go through that thought process.
Lo que ella aconseja para ambos es testearlo. Ella menciona que el éxito depende de ti. Ella sabe que es mucha presión, obviamente, para un freelancer, porque si uno no se mueve, obviamente no va a tener ingresos, ¿verdad? Pero que es importante tomar el tiempo de investigarlo y no temer experimentar. O sea, iniciar con algo, iniciarlo ya, ¿verdad? Y experimentar. Lo peor que puede pasar es que no funcione, pero ¿qué pasa si sí? ¿Verdad? Que usualmente esta investigación nos puede llevar a un trabajo mucho más grande, a, ¿verdad? Una oportunidad mucho más grande. Entonces, que es una clave para ella es solo testearlo, ¿verdad? Solo empezar y just go for it, ¿verdad? Hacerlo.
Muchas gracias. El tiempo se nos fue volando. Se nos quedaron muchas preguntas en el aire. Así que, Mackenzie, espero que cuando regreses a Guatemala, vengas nuevamente a Más Negocios.
Gracias. Thank you very much.
Y así terminamos nuestra segunda emisión del especial de fin de año. Espero que les hayan gustado. Hablamos acerca de cómo tomar decisiones difíciles con Evelyn Ordóñez. Hablamos acerca de cómo obtener éxito, cuáles son las características de un buen freelancer y cómo tener éxito si te lanzas por tu cuenta, con María Holm Galvez y Mackenzie. Espero que les haya gustado. Nos escuchamos en nuestra siguiente emisión. Gracias a todos quienes compartieron. Sigan compartiendo y nos escuchamos mañana. Y recuerde, mientras nos volvemos a escuchar, sea feliz sin excusas.
Libertópolis presentó a María Dolores Arias. María Dolores Arias. Más negocios. Más negocios. Más negocios. Más negocios llegó a usted gracias al apoyo de Intecap. Para un negocio completo, apóyese en Intecap. Cementos Progreso. Construimos juntos el país donde queremos vivir. Philip Morris International. Apuesta por un futuro libre de humo en Guatemala. Busca Futuro Sin Humo en Facebook.
A solo 40 minutos de la ciudad, encuentre el descanso que usted y su familia merecen. Hotel. Su negocio está incompleto si usted no aprovecha la capacitación de Intecap para sus empleados. Llame al 1565 y dele a su negocio todo el potencial. Hágalo ahora. Te esperamos.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerden que si quieren conocer más de nuestros programas, seguirnos en las diferentes redes sociales, o si quieren ver nuestros programas y conocer a nuestros conductores e invitados, pueden ingresar en www.libertopolis.com. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis, ideas con valor.